¿Eres de las personas que dice que no tiene tiempo o que le falta tiempo o que si tuvieras más tiempo te gustaría hacer X cosa? Bienvenida y bienvenido a este nuevo capítulo del podcast y es un capítulo que vamos a dedicar a la organización del tiempo. Para eso me presento, mi nombre es Lisette Morales de Mané. Y me puedes encontrar en las redes sociales como arroba lisdemané con doble S. Y hoy es un capítulo muy especial porque invité a un amigo querido a compartir de este tema. Él es Guillermo Zapata Celis, montañista curioso del conocimiento y es un descubridor del mundo. Además de ser ingeniero industrial, especialista en calidad, coach integrativo, máster en PNL y facilitador grupal en desarrollo del potencial humano. Así que le doy la bienvenida y te doy la bienvenida, amigo Guillermo, a este podcast.
Hola Liz, gracias.
Vamos a ir primero, me interesa que sepas que este podcast lo puedes escuchar tranquilamente en tu casa, es uno de los que puedes escuchar cuando vas en el auto, no necesitas estar relajado ni relajada y tómate todo el tiempo para digerir esta información que es puro oro y que hoy va a llegar de manera gratuita a ti y a todos quienes les quieras compartir este material. Si quieren contactar a Guillermo Zapata Celis, lo pueden ubicar en contacto arroba cga.best o en www.cga.best y best de mejor en inglés, BEST. Así que arrancamos con este nuevo capítulo que es muy interesante porque es muy común, ¿cierto? Esta sensación de que nos falta tiempo.
Es común que las personas sientan que no tienen tiempo, lo cual es bien paradójico, digamos, porque es algo que no pueden tener en la realidad. Y las personas quieren hacer muchas cosas importantes, pero normalmente no saben cuándo hacerlas, no saben hacia dónde ir con las cosas que hacen. A veces pueden estar haciendo cosas que son súper importantes para donde no quieren ir en su vida. Y además piensan que las cosas a veces son importantes, pero en la realidad no son tampoco tan importantes.
Qué interesante. Entonces vamos a hablar un poquito de lo importante, de hacia dónde queremos
Sí.
ir. De hecho, está como esta frase que tú me comentabas de pon tu visión en marcha.
Sí.
Y para poner la visión en marcha también tenemos que organizar nuestro tiempo y saber hacia dónde nos estamos
Sí,
encaminando
sí,
y qué estamos
sí.
haciendo en ese tiempo.
Sí, o sea, el primer trabajo es tener la visión, ¿cierto? Tener la visión, sin embargo, eso por sí mismo no genera nada, lamentablemente, ¿cierto? Por más que tengas tu visión y sueñes y lo quieras profundamente, no significa que algo va a pasar, lamentablemente. Porque aunque tú te sientes en tu sillón concentrado sobre tu visión, nada en la realidad va a cambiar. Hay algo entre tu deseo profundo y encontrarte en algún minuto en lo que tú pensaste, lo que tú deseaste. Hay algo entre medio que se llama hacer, que se llama movilizarte, ¿cierto? Y ese movilizar son acciones, es hablar, es pintar, es dibujar, es escribir, es algo que te permite llegar a tu visión, digamos, pero ese trabajo debe tener una estructura, una forma, no es de cualquier forma, no es de cualquier manera, eso quiero decir.
Qué interesante, porque nos tiende a pasar masivamente que soñamos mucho y nos pasamos la vida diciendo quiero hacer esto, se nos va el tiempo de nuestra vida y no concretamos.
Correcto.
Y una primera clave que nos regala Guillermo, que ojo, escuchen con atención, porque suena simple y yo cada vez que agarre una frase que sea oro, como esto, tu visión o tu imaginación o tu sueño, tu propósito, no vale nada si no se convierten en acciones concretas
Correcto.
que son verbos de moverse, po. Correcto. Dibujar, moverse, hacer algo.
Correcto. Concretar algo. Algo que además sea evidenciable y medible. Digamos, eso es el cuestionamiento. Es ok, quiero ir hacia un lugar para lograr mi visión. ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Cierto? Y ese hacer es algo que debe ser medible, concreto.
¿Y cómo nos vamos a orientar el día de hoy para poder entonces poner en nuestro tiempo estas cosas importantes a hacer?
O sea, yo lo primero hablaría de algunos conceptos relacionados con este tema del tiempo, de lo importante, de la visión, ¿cierto? Haría algunos comentarios respecto a esto. Y luego hablaría acerca de cuál es el instrumento o herramienta que permite organizar nuestras acciones, ¿cierto? Y movilizarnos a nuestra visión. Yo dividiría en estas dos partes.
Maravilloso. Entonces ahí, atención, que primero nos vamos con la aclaración de concepto y luego ten a mano lápiz y papel, tus notas en el celular para ir a la herramienta concreta que nos va a permitir recibir este regalo de la organización del tiempo.
Bueno, lo primero es sobre conceptos y a mí me gusta partir de esta manera, que es un poco disruptiva, pero es decir que el tiempo no se puede organizar. Yo creo que hay un... Está instalada esta frase de que organicemos el tiempo. Y el tiempo, en la realidad, nadie lo puede organizar. O sea, el tiempo no es algo que tú puedas tomar, cambiarlo, no puedes alargar los minutos o acortar las horas, no puedes sacar de tu cajón un kilo de minutos. No, el tiempo no es algo que yo pueda administrar. Nuevamente voy a la realidad. Lo único que yo puedo administrar son mis acciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Eso es lo que yo puedo administrar. Y ese hacer, yo puedo administrar mi hacer, es con quien realizo ese hacer, con quien hago ese hacer. Con mis relaciones, entender que las relaciones tienen distintos niveles de importancia, entender que mis haceres son algunos públicos y otros son personales. ¿Te fijas? Pero es el hacer en lo que yo puedo administrar, no el tiempo. Por consiguiente, paso de hablar de la administración del tiempo a la administración de mis acciones. Y eso es interesante porque ahí podemos derivar hacia otro tema que tiene que ver con el hacerte cargo de ti y tus acciones y que tú organizas tus acciones, digamos. Entonces, es el primer concepto que es como un balde de agua a veces en la cara, así como que administremos el tiempo. No, mentira, eso no pasa. O sea, administra tu acción, eso es lo concreto.
Qué interesante, es como en vez de organizar el tiempo, es como qué estoy haciendo. Correcto. En el tiempo que tengo.
Correcto. Tú tienes X cantidad de horas al día, digamos, disponible para. Y ahora yo voy a agendar actividades, ¿cierto? Orientadas, con una estructura que ya vamos a hablar de ella, para ir a donde quiero ir. Eso es.
Y es, yo te lo escucho y es como, qué evidente, ¿no? Sí. Obvio, quiero ir, en mi caso, por ejemplo, me quiero ir a vivir Europa, que lo vengo diciendo yo creo que de los 20 años, ya han pasado 10 desde eso. Y es como, ya, ¿y qué acciones cotidianas estoy haciendo? Correcto. Para que esto que yo digo y sueño se convierta en una realidad? Es como algo evidente, pero en eso que es súper evidente y simple, que pareciera, ¿no? Incluso suena fácil, la mayoría de lo que yo veo de mí misma, de mi entorno, es que no estamos haciendo eso, po. Estamos haciendo cosas, muchas.
Correcto.
Y incluso puede estar sobrecargada y pueden ser cosas valiosas. Pero interesante preguntarme, ¿esto que yo estoy haciendo me está llevando a Europa en mi caso?
Correcto, correcto. Bueno, hay dos temas ahí. Lo primero que esto de hablar del hacer, de que no puedo administrar el tiempo, debo hacer cosas importantes para llegar a mi visión, en realidad suena simple, ¿cierto? Pero simple no es sinónimo de fácil. O sea, puede ser simple y difícil.
Correcto.
Y ahí está la clave, digamos, entender que Si es simple, lo puedo entender, pero debo movilizarme. Y eso es lo difícil.
¿Ya? Debo... Ahí está el desafío.
Ahí está el desafío. Ahí
en
está el
desafío. Movilizarme.
Sí, ahí está el desafío.
Es interesante eso, porque algo que yo hablo mucho en mis redes sociales o con mis consultantes, que eso de que es difícil, ¿cierto? Es simple, y qué bueno que sea simple, pero es difícil o desafiante. Muchas veces es... Me quedo ahí y no me movilizo porque es difícil o desafiante.
Correcto.
Y lo que yo usualmente digo es, sí, y para todas, para todos, para todes, es así.
Sí.
Y marca la diferencia si tú lo hiciste o no, si te movilizaste por eso o no, y ahí saliste del montón.
Correcto. Y en el hacer hay dos cosas importantes. Una, que el hacer que te moviliza a tu visión, en sí te va mostrando que vas hacia donde quieres ir, ¿cierto? Tiene sentido lo que estás haciendo. Pero luego, cada cosa que tú vas logrando también te llena de orgullo. Es importante, porque es algo con sentido. ¿Te fijas? O sea, es como, ok, quiero irme a Europa y resulta que si no es España, tienes que aprender un idioma. Entonces, si no estoy aprendiendo un idioma, difícilmente llego a Europa. Pero si ingreso a estudiar idioma, voy a sentir que estoy haciendo algo que es importante hacia donde quiero ir. Pero luego, a medida que estudias, cada cápsula de conocimiento que tomas en sí tiene valor. Y te sientes importante desde ahí. Fíjate, entonces, correlaciona todo esto.
¡Qué maravilloso! Y ahí, mi gente, les invito a tomar una respiración profunda. ¡Ah! Y a ver qué acciones están haciendo. Que ya quizás aparecieron ahí algunas ideas de acciones que hoy están relacionadas a ese futuro que tú sueñas, mereces y que quieres crear para ti.
Sí, otro de los conceptos importantes a entender acá es que todo lo que hacemos tiene distinto grado de importancia, ¿ya? E incluso hay cosas que no son importantes.
Uh-huh.
¿Ya? Y que se le llaman urgentes, ¿ya? No de la urgencia que podrían pensar todos en este minuto, que se está incendiando la casa de al lado, digamos, ¿cierto? Y vienen los bomberos. No ese nivel de urgencia, sino se le llama urgente a lo que llega de afuera, un llamado, un WhatsApp, un despertar del teléfono que te muestra que algo llegó en Instagram, algo que te interrumpe. ¿Ya? Y que sí, muchas veces necesitamos o creemos que necesitamos hacerlo inmediatamente, ¿te fijas? ¿Ya?
Sí.
Eso se le llama urgente. Y hay urgencias que son importantes y urgencias que no son en absoluto importantes, digamos. ¿Ya? Y otra cosa son las cosas importantes. Y déjame como aclarar este concepto. Hay una frase que a ti te gusta mucho y que te ayudó a... como a entender qué es lo que era importante y qué es lo que era urgente, ¿cierto? Y yo te dije un día que las cosas importantes, los haceres importantes, están relacionados con las personas importantes. O sea, tal vez tenemos una reunión con amigos, ¿cierto? Vamos a ir a jugar un billar con amigos, vamos a ir a jugar fútbol con amigos. Y ese mismo día estoy de aniversario con mi pareja, ¿cierto?
¡Uy!
Y entendamos que este partido de fútbol, para los que juegan fútbol, tal vez es el final de la copa, no sé.
Ya.
¿No te fijas? Pero, ok, ¿cómo yo puedo diferir qué actividad, cierto, mi hacer, ese tiempo, esas 2-3 horas que voy a dedicar, es más importante? Bueno, piensa estos haceres, ¿con qué lo vas a hacer? Y piensa estos con los que lo vas a hacer estas personas, ¿cuáles son más importantes para ti? Y eso es más fácil de entender. ¿Ya? Y empieza a pasar que empiezas a organizar tus cosas importantes en función de tus relaciones importantes, presentes o también futuras, pero relaciones.
Esto, gente, es oro y yo me quedo muy en silencio. A mí me voló la cabeza la primera vez que el Guille me lo comenta, porque yo nunca había visto como la administración de mis haceres en mi tiempo en relación a mis relaciones importantes. Casi siempre lo veía en relación a mi trabajo, como a las cosas que yo tengo que hacer para mi pega.
Correcto.
No en relación a la relación conmigo misma, que también para mí es importante ponerla.
Es una relación.
En la relación con mi partner, con mis amigos, con mi familia. Y ya eso es un bolón de cabeza que yo creo que... Levante la mano cuánta gente vive organizando su tiempo o administrando su tiempo, o ¿cómo le podemos llamar? Accionando en el tiempo que tenemos, claro, en base a nuestras relaciones.
Muchas veces lo dejamos de ver. Y lo que nos agrega felicidad en esta vida está relacionado directamente con nuestras relaciones, porque, bueno, como mamíferos necesitamos estar en contacto, ¿cierto? No somos un ente aislado que flota por ahí, digamos.
Claro.
Entonces, yo creo que poner esto sobre la mesa, relaciones, ¿cierto? Relaciones. Y todas las personas que están escuchando piensan en su visión o en su misión, o como lo quieran llamar, seguro que las personas importantes con las que están relacionadas hoy día están ahí, pero en un nivel distinto de cómo están hoy día, ¿cierto? O sea, tú tal vez quieres estar en Europa, pero no porque estés sentada mirando el Coliseo Romano, digamos. Hay algo de Europa que te llama la atención y hay personas que te llaman la atención de Europa, ¿o no?
Claro.
¿Cierto?
Incluye incluso a mis relaciones actuales, las incluye. Correcto.
¿Te fijas? Entonces... entender que las cosas importantes, los haceres importantes están relacionados con las personas importantes, es importante, valga la redundancia, por organizar el hacer. ¿Te fijas?
Sí.
Ahora, cuando hablamos de las personas importantes, las relaciones, déjame darle un nombre a esto, ¿ya? Y le voy a llamar un rol. Un rol. Ya, como si fuese como... Es como si estuviésemos viendo una película y hay distintos roles en la película, ¿cierto? Ajá. Hay un papá, un hijo, hay un malo de la película, hay un bueno de la película, hay un salvador, hay una víctima, hay diferentes roles. Y nosotros tenemos diferentes roles.
Un montón.
¿Cierto? Y ahí está, aquí está la clave, porque está el rol de hija, por ejemplo.
Ajá.
¿Cierto? O el rol de pareja.
Ajá.
Y eso involucra la relación con un otro. Porque yo tengo un rol de pareja porque estoy en pareja y esa pareja tiene un nombre. Ahí está la relación y aquí y entre nosotros hay un rol.
Ajá.
El rol de pareja. Entonces, esta, como llegar a la visión, es como tomar la visión, ¿cierto? Que tú tienes y desagregarla ahora y ver cuáles son los roles que hay en esta visión.
Ajá.
Y cuáles son las personas que están en estos roles. Y ahí ya tienes harto, digamos.
Sí, un montón.
Suena simple, pero empieza a organizar, ¿cierto? O sea, todavía no llegamos a cómo organizar el hacer, digamos, pero ya empieza como a darte luces de hacia dónde hay que ir, ¿cierto? Hay que tener visión, hay que entender cuáles son los roles en esa visión, cuáles son las personas que están incluidas en esos roles. Se empieza a estructurar algo, ¿ya? Ese otro concepto importante, ¿cierto? O sea, las relaciones gobiernan. Ese es un concepto.
Yeah. ¿Ya?
Lo que yo hago tiene un nivel de importancia en función de las personas importantes. Esto está enmarcado en un rol. Y por consiguiente, y es, también es como es una frase, dice que las cosas importantes o los haceres importantes no pueden estar a merced de las que importan menos.
¡Qué fuerte!
Yo diría que si lo repito cada día, o sea, si lo leo cada día, me pasa a ser un mantra, ¿te fijas?
Sí.
¿No? Como, ok, las cosas importantes no pueden estar a merced de las que importan menos.
Sí.
Pero solo si yo sé cuáles son las cosas, los haceres que importan menos en mi vida, digamos.
Claro. Y ahí es muy importante, gente querida, porque... ¿Se acuerdan que Guille mencionó la diferencia entre importante y urgente?
Claro.
Y la urgencia tiene que ver mucho con lo que nos interrumpe, lo que incluso nos puede alejar de nuestra visión, que nos puede tomar tiempo desde nuestro ser, y los millennials y los que no, ya sabemos, el celular, las notificaciones, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook... nos tienden a poner en urgencia. Los correos para los que también tienen activado...
Claro.
Es como... Y puede ocurrir eso que dice la frase, que sí, claro. Aparece una urgencia, es menos importante, pero como emerge como urgencia, le voy a dar tiempo, me voy a poner a hacer eso y nuestras relaciones y nuestra importancia va a quedar a merced de aquello que elegí, ¿no? Como que me cambió el foco también.
Sí, sí. Puede sonar un poco complejo a veces, pero, por ejemplo, me dicen, ok, pero lo importante está relacionado con las relaciones. Y me dicen, pero yo tengo un amigo, este amigo es muy importante para mí. Yo le digo, bueno, me parece bien que tu amigo sea importante para ti. Y me dice, y él me envía cosas, me envía chistes, y si no los leo, se va a sentir, se va a enojar. Y yo digo, ok, pero ¿qué es lo de calidad? ¿Qué es lo importante con tu amigo? Es la realidad. Bueno, lo importante, me dicen, tiene que ver con la comunicación sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros problemas, el apoyarnos con información. Yo digo, ok, ese hacer con esa relación es lo importante. Lo otro, el chiste y todo, que bien gracia, en realidad no es tan importante, es urgente, te llega. Pero lo puedo tirar para el lado y no cambia lo que realmente aporta.
Maravilloso.
Es una pequeña diferencia incluso entre las cosas, los paquetes de informaciones que nos estamos transmitiendo con nuestros roles, con nuestras relaciones. Sí. Y bueno, eso, comentarte sobre, yo diría que conceptos, digamos, así como muy claves, estamos, o sea, conceptos claves, pero muy genéricos, digamos.
Ajá.
Luego comentarte también que en esta administración de nuestras actividades hay hábitos, ¿cierto? Hábitos. O sea, nos ponemos fomes, digamos, y hay que estructurar cosas. Y una de ellas es entender que nosotros debemos estarnos reenfocando constantemente. Por lo que tú decías, está el Instagram, está Facebook, está YouTube, o sea, me llegan notificaciones de mil cosas, todo me entretiene, ¿cierto? Y puede ser que todo sea interesante, pero no necesariamente todo me aporta hacia donde quiero ir. Tengo que estarme reenfocando porque todo es tan rápido que me pierdo. Entonces, uno de los hábitos es reenfocarte una vez a la semana.
¡Maravilloso!
Y es bueno colocar tu misión o tu visión, ¿cierto? Y leerla.
¿Una vez a la semana leerla?
Sí, una vez a la semana. Yo le llamo conectarse con la visión. Conectarte con eso que tú soñaste. ¿Ya? Y leerla, mascarla, revisarla, porque puede además cambiar también en el tiempo, ¿cierto? Y luego, otra parte importante es identificar los roles, las relaciones que hay en esa visión. Porque tal vez tu visión, ¿cierto?, de estar en Europa, que no es toda tu visión, pero una parte, requiere nuevas relaciones, o puede que te lleve a dejar relaciones presentes también.
¿También?
¿Te fijas?
O a que cambie la forma en cómo me relaciono, correcto, en ese rol.
Correcto. Ajá. Entonces, bueno, hay que entender cuáles son, en esa visión, mis roles y con qué relación se conecta.
Ajá.
Eso es lo segundo. Lo tercero, y es que cada rol, digamos, que tenemos, ¿cierto?, en esta visión, debe tener alguna meta. En el mediano plazo, digamos, hablemos de un año, ya, 6 meses, un año. Algo que hable de este rol en esta gran historia. Por ejemplo, si tú me dices, mira, sabes que me voy a Europa, ajá, por ejemplo, ¿cierto? Tal vez la gran meta es, o sea, ¿cómo yo sé que cumplí esta visión?
Ajá.
Y tú te pones ahí que el check lo vas a hacer cuando estés tomando un café durante una semana en tu casa. Algo bien, bien visible y observable, te fijas. Ok, listo, check. Pero resulta que, bueno, ¿cuáles son las relaciones que voy a tener ahí? ¿Cuáles son los roles que voy a tener? Entonces, ¿cuál es la meta que hay? Ok, tengo que contactar grupos de personas en Europa, por ejemplo.
Ajá.
Entonces, la meta es contactarte con alguna asociación, con, no sé, con grupo de amigos, con, por ejemplo, yo me podría contactar con personas que andan en moto, por ejemplo, con el club de moto,
claro.
o con de montañistas, por ejemplo, ¿te fijas? Tomar contacto con ellos. Me acerca mi visión, está relacionado con relaciones. Entonces, ahí hay una meta, ¿cachai? Tomar
Me burbujea
contacto.
la guata. O sea, te escucho y es como, ya, me voy a meter a Facebook
Ya.
a contactar a gente.
Y resulta que tú te pones una meta que es más a largo plazo, ¿cierto? Y eso es importante porque si no tengo una meta, todo se transforma en algo como muy acuoso, muy poco manejable,
Claro.
¿ya? Eso es importante. Y luego recién que tenemos como meta por rol, tenemos que programar la semana. Recién llegamos a lo que hacemos todo el tiempo, que es como programar nuestra semana. Yo no hablo de programar el día a día, yo creo que es muy complejo. Sin embargo, creo que programar la semana. La semana se programa con pocas cosas, pero las claves. ¿Te fijas? Es como las cosas claves que te van a llevar a cumplir es esa gran meta por rol y que al final te van a transportar solita a tu visión. Entonces son pocas cosas que tú agendas por semana, son cosas importantes. Y de esa manera puedo ser flexible porque todo lo demás que va cayendo en el día se puede acomodar por encima, por abajo, por el lado de estos grandes temas que tú ya agendaste. ¿Te fijas? O sea, entonces esa es la clave. Ahora, hasta ahí todo bien, digamos, porque esto es un trabajo estructural de planificación. Y planificar no tiene tan, o sea, no es que no quiero decir que no tenga esfuerzo, pero el verdadero esfuerzo está en el hacer, ¿cierto?
Claro, o
O
sea,
sea,
planificar es mucho más simple de que llevarlo a la
¿cierto? O sea,
realidad.
yo planifico que voy a ir al gimnasio, soy capaz de investigar el gimnasio que me gusta. Como suele pasar, la mayoría de las personas pagaron el gimnasio
Anual más
anual,
encima.
pero no van,
Claro.
¿cierto?
Sí.
Entonces hay un tema que es otro punto que se llama ejercer integridad. Y ejercer integridad es el hacerte cargo de ti, ¿cierto? De darte cuenta que tus decisiones conscientes o inconscientes son decisiones. Y dejar de, digamos, esto te lleva a dejar de victimizarte, digamos, que el sistema, que la cosa, que te mueve, sino darte cuenta que tú tienes la posibilidad de colocar las cosas importantes hacia donde tú quieres ir.
Maravilloso. Ahí me voy a detener a traducir esto en la forma en que yo lo hablo, que es al hacerme cargo, ¿cómo me hago cargo de mí con las decisiones que tomo? ¿Las tomo inconsciente o conscientemente? Ahí cada quien puede ver. Ojo que podemos estar en ambas, decisiones muy conscientes y otras que se me salen más automáticas. Hay gente que está siempre en el inconsciente y hay otros que están más atentos a estar más en las decisiones conscientes.
Correcto.
Estas decisiones, sean conscientes o inconscientes, yo las voy a realizar, voy a hacer algo con ellas y eso me acerca o me aleja de aquello que yo estoy diciendo que quiero vivir en mi vida.
Correcto.
Por ende, como me hago cargo, yo lo decidí, sea que me di cuenta o no. Dejo la queja y cuando dejo la queja ya no estoy en la víctima. Es
Correcto.
más fácil reconocer a la víctima para mí sabiendo que me estoy quejando. Cada vez que yo me quejo de algo, no tengo tiempo, es que no sé quién no me ve, es que mi jefe no sé qué, o es que la plata no sé qué, me estoy quejando, estoy en la víctima.
Claro, y eso es porque estás poniendo afuera el problema en sí
Ah,
mismo.
claro.
Es otro, es un otro el que hizo algo que me afectó.
Por ende no me hago cargo, pues el otro tendría que hacerse cargo para
Correcto.
que cambiara mi realidad.
Claro, es. Bueno, muchas personas se molestan cuando hablo de esto, pero. Porque lo hablo en sesiones, pero. O sea, de coach o encuadre, y lo hago con equipos, digamos. Entonces, cuando alguien está diciendo, no, es que él me enoja. Él me enoja. Es como si el otro tuviera un poder sobrenatural, ¿cierto? Que me enoja, digamos, pero en la realidad el otro no tiene ningún poder sobre mí y soy yo el que soy permeable, ¿cierto? Respecto al otro. Para cambiar eso tengo que hacerme cargo de mí, qué es lo que me pasa a mí con el otro, qué me pasa a mí con estas conductas, ¿cierto? Para recién empezar a hacer algo para que eso no me pase, digamos. Ajá. Bueno, tenemos un problema latinoamericano respecto a eso, digamos,
Sí. Da para
pero
otro podcast, ¿eh? Nos podemos
no,
meter con este
eso
tema en
es,
algún otro momento.
ese es un temazo. Pero
Sí.
lo primero es que si yo coloco mi visión, defino mis relaciones, veo los roles que hay ahí, ¿cierto? Podrían ser roles con la comunidad, podrían
Ajá.
ser roles con una iglesia, si eres religioso, con un grupo,
Con la
con la
ecología.
ecología, son roles, ¿te fijas? Y eso
Ajá.
me conectan con personas que están en esto, que son personas importantes para mí, ¿te fijas? Así va. Y bueno, ¿y cuál es lo concreto? A ver, ¿qué es lo que pesa aquí en lo concreto? Ya, ¿cuál es la meta, digamos, que hay acá, ¿cierto? O solo lo hago por hacerlo, digamos. Eso también es un hacer, digamos. Normalmente yo siempre espero algo de, aunque no sea tan consciente de eso, ¿te fijas? Entonces, declaro la meta. Y luego trabajo para ella. Y después que hice toda la planificación bonita, ejerzo integridad. Y esto es el cuento de pillarme. Pillarme si estoy haciendo lo que dije o no. Porque yo puedo entender que es sumamente importante ir al gimnasio. El doctor me declaró que tenía colesterol alto. Sin embargo, estoy viendo Netflix. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Te fijas? ¿Qué está pasando ahí? Eso es integridad. Es como tomarse, como si ustedes pudieran tomar con su brazo, con su mano, tomarse de donde está la etiqueta de la camisa y llevarse a donde deben ir para que sea fructífero en su vida, digamos. Eso es ejercer integridad.
A mí me gusta mucho ese concepto de decir me llevo,
Me llevo.
porque efectivamente son desafiantes las metas que nos ponemos, sobre todo si yo estoy declarando una visión importante. O sea, cuando yo
Claro.
digo quiero irme a Europa, no es que me quiero cambiar de ciudad en Chile,
No, no.
sino es algo que también yo tengo que ser capaz de sostener. Entonces, muchas veces va a ser difícil. En invierno a mí se me hace difícil llevarme a nadar. Pero no por eso no me llevo. Y me gusta decir que me llevo porque es como con esa dificultad, con esa flojera, con ese frío, con esa incomodidad, aún así lo hago y ejerzo integridad y luego viene toda esta liberación que es como la recompensa
Claro.
interna de, hoy lo estoy haciendo y esto que es pequeñito, es un paso pequeñito cotidiano, me está acercando a esta gran visión y eso
Claro,
yo lo
eso
sé.
es. Sí, eso es. Y eso es real. Porque muchos de los haceres son incómodos. ¿Te fijas? Son no da flojera. Pero es. Esa es la realidad. Entonces, llevarse un buen concepto, digamos. ¿Me entiendes? O sea, me resisto, pero. Pero entiendo que aunque me resista, debo hacerlo,
Ajá.
¿cierto? Es como hacerlo con miedo, ¿cierto? O sea, es como el lema hoy día de los emprendedores, de los makers, ¿cierto? Es como hacerlo con miedo, pero hazlo, ¿te fijas? Es
Sí.
como el aprendizaje, experiencia a experiencia, te va a mostrar que la realidad es más fácil de lo que tu imaginación te está diciendo.
Cierto.
Sí.
Contrarrestar la experiencia y ver qué pasa con las emociones en la realidad.
Sí. Y el último punto es que, bueno, y es parte también de lo que integro, evaluarte semanalmente.
¿Qué tiene que
¿Cuánto?
ver con la programación semanal?
Tú evalúas lo que te
Ajá.
programaste y dices,
Ah.
a ver, ¿cuánto hice? ¿10 de 10? ¿5 de 10? ¿7 de 10? ¿2 de 10?
Ah, claro.
Entonces,
Cero.
claro, y resulta que ahí contrástate, churra, a ver, tengo mi visión, tengo mi rol, hice tremendo trabajo analítico, ¿cierto? Tengo mis metas de mediano plazo, me programo semanalmente y no hago nada para ello. ¿No suena raro?
Sí, po.
¿Cierto? Ese es el minuto de que si estás en cero, yo creo que tienen que pedirte ayuda a ti como psicóloga,
Haciendo una sesión.
porque quiere decir que son como una vela al viento nomás, ¿te fijas? ¿No? Y van a cambiar de lado y de sentido para donde dicte la moda, hacia donde dicte,
Lo que
lo que
sea,
sea, ¿te fijas?
sea.
Y no vas a estar enraizado, bien parado en la
Claro.
tierra, dirigiendo tu camino. Ese es el indicador clave. O sea, sí, dime nomás.
No vas a estar liderando tu vida,
Eso.
te vas a estar golpeando en tu autoestima, porque cuando nosotros nos prometemos, y ojo, primero nosotros, incluso aunque haya sido un compromiso con alguien, pero al no hacer lo que yo dije es un golpe al niño y a la niña interna, es claro. No valorarte, es no cuidarte, correcto. Es pasar no por encima de tu palabra,
sí.
No respetarte.
Sí.
Y ahí, en esta conversación semanal, mirándote al espejo, dándote ahí un abracito si hiciste 10 de 10, o también si hiciste 0 de 10, como, y aquí, ojo, como ya hubo un golpe a la autoestima, porque te pasaste por encima de algo que te había comprometido, yo invito a que traigan una voz amable, ¿ya? Porque va a aparecer el papá interno, la mamá interna, que es, a veces son súper tiranos, y viste, no hiciste ni una cuestión, y te programaste, y escuchaste el podcast de la Liz con el Guille, ¿ya? Que pueda aparecer.
Claro.
Pero yo invitaría de verdad como a ser amables y decir, bueno, ¿qué hago? Más que retarnos como papás tiranos, es como decir, bueno, ¿cómo voy a poner en acción? Es algo, una frase que a mí me gusta decirle mucho a mis consultantes y a la gente con la que trabajo es, bueno, cada día partimos de cero, no es el lunes empiezo la dieta, me di cuenta que no cambié mi hábito alimenticio, parto ahora, de nuevo.
Ahora, en este momento.
En cada momento, en el ahora, en el presente, aquí estoy decidiendo más conscientemente aquello que no me cumplí en esta revisión semanal.
Correcto. Sí, total lo que estás diciendo. La totalidad, ¿cierto? Hacer las cosas con totalidad.
Con totalidad.
Con un buen nombre. En mi experiencia, aquí queda la escoba, digamos, cuando nos evaluamos, porque nos damos cuenta que muchas veces cumplimos la mitad de lo que dijimos que íbamos a hacer. Y cuando antes no éramos conscientes, en el sentido de que programábamos cualquier cosa,
sí.
¿Cierto? Bueno, ya no cumplí la mitad, pero cuando ahora soy consciente que estoy programando, planificando lo importante para mi visión futura y no lo estoy haciendo, eso me duele mucho. ¿Te fijas? Me hago consciente de que estoy haciendo cosas como dice un ejemplo, digamos, que es como que yo puedo ser muy bueno para subir escaleras, yo puedo ser muy eficiente, muy rápido, ¿cierto? Y lo ejemplifico como subiendo y bajando escaleras, ¿te fijas? Pero si yo tengo la escalera en la pared equivocada, no importa qué tan hábil y rápido soy para subir escaleras, no voy a llegar a ninguna parte. Entonces, como no importa qué tan hábil, tan eficiente soy para hacer las cosas que hago, si no las estoy haciendo en el sentido que debo hacerlas. Entonces, eso es lo que te permite ver al final esta organización, digamos, de los haceres. Y claro, duele un poco, ¿cierto? Y sobre todo cuando después yo digo, porque pueden haber dos problemas. Primero, subestimé mi capacidad y planifiqué más cosas de las que podía hacer, ¿cierto?
Sí.
Y ya, ok, digamos, tal vez trabajaré en ser más eficiente. Pero la segunda es cuando cambio cosas. Y cuando me doy cuenta que cambié cosas, digamos, cambié haceres por algunos que en realidad no me aportaban. Eso es fuerte. ¿Ver? Y ahí viene una palabra como la procrastinación.
El autoboicot.
Correcto, ahí viene todo eso, ¿te fijas? Viene todo eso.
Y yo me acuerdo también, Guille, que me habías hablado de justamente la palabra flexibilidad. Me mencionaste algo que fue así como la agenda nunca se cumple. Que también fue un bolón de cabeza, así como, ¿what? Partimos de la base de que no se va a cumplir nada de lo que planifiqué.
Sí, o sea, no es que no se cumpla nada,
ajá,
pero hay que ser flexible en el sentido que no todo se va a cumplir, porque las proyecciones de tiempo que nosotros realizamos no siempre se van a cumplir, nos vamos a equivocar y está bien. Pero no importa equivocarte haciendo lo que tiene sentido.
Ajá.
Eso es importante, porque tiene sentido ya lo que estás haciendo.
Claro.
Puedes ser flexible. Ahora, respecto a la flexibilidad, es que tú programas en tu agenda semanal algunas cosas, 10 cosas.
Ya.
No 20 por día, 10 cosas, ¿ya? Y debes preocuparte de esas cosas, de las cosas importantes. Y todo lo demás del día se acomoda alrededor de estas cosas importantes.
Ajá.
¿Te fijas? Sí. Serían las cosas más pequeñitas. O sea, es como, sí, es entretenido ver tal vez las fotos de Instagram o los chistes en Facebook, ¿cierto? Los comentarios de tu amigo. Es cierto, es entretenido. Y creo que también hay que hacerlo. Pero no en cualquier minuto, mejor que se acomode, ¿cierto? Lateral, tangente, a lo importante. Porque así priorizas. No dejar de hacerlo. Y por último, si lo tienes que dejar de hacer, no hay problema, porque en realidad eso no aporta. Esa es la clave, la flexibilidad.
Maravilloso.
Ese es como lo que podríamos comentar de... Que son los conceptos, ¿cierto? Los conceptos, lo importante, lo urgente,
los hábitos. Visión,
los hábitos, los roles, ¿cierto? Entender que no, nuevamente repetir que no, nadie puede administrar el tiempo. O sea,
que administramos nuestras acciones.
Nuestras acciones.
Y que eso está relacionado con nuestras decisiones conscientes o inconscientes.
Correcto, todos esos conceptos. Y luego los pasos que yo te comento se estructuran en una herramienta formal. Y esto es lo que no le gusta mucho, que es... existe original... A ver, mucho de este material está en algo que... En un bestseller mundial que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen R. Covey. Que hoy día, si quisieran acceder, pueden acceder a la página de Franklin Covey, que es una internacional. No estoy seguro si tiene base en Chile, sé que tiene base en Argentina. Sus programas son bastante caros, digamos, pero son tremendos y están hechos para CEOs y ejecutivos de alto nivel. Este es una herramienta que se ocupa para despliegue estratégico, ¿ya? En organizaciones, digamos. Y también involucro algunos temas que hablo sobre accountability, que es el hacerse cargo, ¿ya? Que es el hacerse cargo... que se habla mucho de la víctima, habla de culpar, ¿cierto? Que desde el mundo de la psicología es más el hacerse cargo de ti, digamos, ¿cierto? De dejar de culpar a otro. Entonces, utiliza todos estos conceptos. También pueden encontrar material ahí, en YouTube hay mucho de esto también. Y bueno, este material se pone en marcha, así en lo real, con un formato que puede ser en agenda, ¿ya? Como estructurar tu agenda para llenarla. Yo, en lo personal, como tengo de formación ingeniero, soy muy amigo del Excel. Entonces tengo una estructura en Excel que la programo semana a semana. Yo programo normalmente los días miércoles. No programo el viernes porque ya estoy cansado de la semana y a veces programo con culpa, digamos. Porque
o sea, claro, porque hay que evaluar qué hice, qué no hice, claro. Y es como, oh, estoy cansado y culpa, no va bien.
Y el viernes tiene un peso en sí mismo, entonces, y el lunes es como que la semana ya partió.
Sí.
Entonces yo prefiero ocupar el miércoles, también es disruptivo eso, y programar de miércoles a miércoles. Te fijas, es distinto. Y yo ocupo una herramienta Excel, que la diseñé yo. Basado en todos estos conceptos, digamos, la ha ocupado en grupos y equipos de trabajo, he liderado equipos de trabajo, haciendo un tremendo trabajo de las misiones del área, después cuál es la misión individual, que entiéndase como cuál es el aporte que yo hago al cumplimiento de esta misión del área y de los proyectos del área, y cuáles son las metas del área y cómo cada persona se disgrega en una meta personal para el cumplimiento de la meta, que este es un enfoque sistémico, cierto, tipo árbol, la lógica como grupal. Y luego yo hago revisiones de una hora con cada persona, por ejemplo, y chequeo la planificación que me presenta la persona. Entonces yo no tengo como jefatura que decirle qué hacer, sino el otro me dice qué va a hacer, cuáles son sus haceres, y yo lo que hago es ejercer el acto del líder, que es el lineamiento y coach, digamos. Yo trabajo más en el lineamiento y en ayudar a la persona a aportarle recursos, digamos. Como orientador, te fijas, y como entrega de recursos, que es el rol que tiene una jefatura.
Y me parece súper interesante lo que estás compartiendo, Guille, y si por aquí hay algún empresario, alguna empresa, de verdad les recomiendo a este tremendo hombre y profesional, que además se mira a sí mismo, ¿no? Está orientado al desarrollo del potencial humano y es experto en esta área. Pero también, démosle un regalito para finalizar este podcast muy interesante a quienes nos escuchan, que podría ser como hallarte información. Sé que quizás puede estar abrumada o abrumado, pero alguien que es primera vez que escucha esto, ¿qué tarea se puede llevar para la casa? ¿Será, yo invento, será definir sus roles? ¿Será Definir sí, qué es importante, escribir su visión.
O sea, lo primero es que la persona, como tú dices, que sea amoroso consigo mismo.
Uh-huh.
Yo creo que si no tiene la misión o la visión, o colóquele el nombre que le quiera colocar, digamos, da lo mismo en el fondo, que es, ¿cuál es su...?
Yo le digo propósito.
El propósito, ¿cierto? En un futuro, digamos, en un futuro... Hay un ejercicio muy bueno para esto que lo pueden hacer, que es sentarse en la casa en un sillón e imaginarse que tienen 80 años.
¡Ay, qué lindo!
¿Verdad? E imaginarse que todas tus personas queridas están delante de ti, y que tienes una torta de cumpleaños delante. Trae tus personas queridas, sea quien sea. Cada uno va a traer en su cabeza a quien quiera traer, ¿cierto? Y que esa persona te diga unas palabras respecto a cuál fue lo importante para esa persona de ti.
Mm.
Eso te va a ayudar a hablar de la visión o la misión. Es una forma de desarrollarla, ya es un ejercicio.
Mm.
Y porque eso esto es siempre tu cerebro, digamos, creando cosas, ¿cierto? En el futuro. Es más fácil que preguntar qué quieres a hablar de cosas que otros digan de ti, que son importantes para ti.
Ajá.
Bueno, es una estructura. Y escribir la visión. Y al principio yo siempre digo, escríbela mal. Ya, ok. Escríbela como te salga. Después resúmela, a que llegues a pocas líneas. ¿Te fijas? A que llegues a pocas líneas. Y tu misión, o tu visión, o tu propósito, no tiene que ser ni salvar el mundo, ni curar el ébola, ni salvar... No. Es tu humilde, lo que tú deseas para ti, seguro que va a estar incluida tu familia... y luego yo creo que ver los roles, por ejemplo, mi visión es, yo creo tener una familia que me haga vibrar de contención e inspiración y sensualidad, ¿te fijas? Por ejemplo, vivir de proyectos de fabricación de tangible y gestión del conocimiento, con creadores locos y hacedores, esa es mi visión y también parte de mi visión es transpirar con actividad al aire libre y descubrir el mundo. ¿Ya? Y descubrir el mundo no significa que tenga que ir a meterme al lugar más recóndito de China. No, tal vez significa ir a conocer a los poetas de Valparaíso, digamos. Sigo conociendo el mundo, ¿cierto? ¿No? ¿Ya?
Ajá.
Y ver cuáles son los roles que hay. Yo tengo aquí, yo tengo roles como asesor, como emprendedor, como viajero, como deportista. ¿Te fijas? Ya, y quiénes son mis relaciones importantes ahí. Ahí hay un buen ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser una buena tarea y orientadora.
¡Ay, maravilloso! Me encantó entrevistarte.
Gracias.
Encuentro que el contenido que hoy compartimos es de mucho valor. Agradezco a todas y a todos quienes se quedaron atentas y atentos escuchando este podcast hasta el final. Es información, conocimiento de oro, que si no lo llevas a la acción... queda como carbón.
Correcto.
Entonces, como para que esto sea información de diamante, lo más importante es que lo hagas. Y si nos quieres contactar a Guillermo, le te vuelvo a repetir, en contacto@cga.bes, y a mí me encuentra en las redes sociales como Liz de Mané con doble S. Así que te doy las gracias, Guille, por tu tiempo, por tu calidez, por tu amistad también. Y disfrute mucho esta entrevista.
Gracias, Liz. Muchas gracias.
Eso, mi gente, nos estamos viendo y un abrazo.